Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
¿Qué pasa cuando el amor se transforma en desamor? ¿Qué nos hace quedarnos en una relación? ¿Y cómo saber si es tiempo de reconsiderar lo que tenemos? ¿De qué forma nos mentimos en el desamor? ¿Qué cuentos nos contamos? ¿Qué nos mantiene en una relación que sentimos que ya dio todo? En este episodio de Sexópolis charlaremos con una terapeuta amiga de este programa para darle respuesta a estas y otras preguntas. Quédate, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina de lujo y de amor. De amor, ¿por qué? De mi lado izquierdo voy a empezar a tocar la mano. ¡Ay! ¡Ay, ay, mira, ay! Pero es que la tengo fría. O sea, me acabo de lavar las manos.
Ah, no, no te preocupes, la voy a poner en un lugar donde se te va a calentar.
Oiga, siempre recordamos, paréntesis, Jonathan Altamirano, que me acompaña, que es mi unicornio sexual, psicólogo, sexólogo. Cuando hablamos de estas cosas hay confianza para hacerlo. De repente pasa que hay gente que se preocupa. Una vez cada 10 años, pero la preocupación entiendo que es genuina, ¿no? Y hemos estado hablando cuando estuvimos con Ivana, platicábamos de que ella es muy bella, es amiga de este programa, tenemos el consentimiento para decir que ella es hermosa. ¿Ves el caso de la persona que va a presentar a continuación? Sí. Que ustedes saben cómo la amo. Ustedes sí saben cómo la amo. Pero es la primera vez que la doctora Roberta Medina, no puedo con la emoción de que estés aquí. Yo sé que vives en el mismo país, pero en Tijuana. Estás a muchísimos kilómetros de distancia y estás aquí. La voy a tocar.
Roberta, qué bueno que viniste.
Y nunca había estado con nosotros los dos en la cabina.
Nunca. Fíjate que estoy encantadísima. Primero, buenos días, buenas noches, buenas tardes, madrugadas, en el momento en el que estés escuchándonos. Ojalá que puedan sentir esta alegría que estoy teniendo y que estamos compartiendo. La primera vez que grabamos en el mismo espacio geográfico. Sí. Qué intenso después de qué todos fuerte. Estos años. Pero bueno, mi corazón siempre está con ustedes y de verdad es que yo agradezco muchísimo cada vez que estoy aquí en Sexópolis porque, bueno, sus seguidores son un deleite para mí poder compartir con ellos. Definitivamente, siempre le he dicho, son otro nivel y, bueno, qué padre la oportunidad de que ahorita puedo verles las caras.
Ay, no, yo quiero llorar, de verdad.
Pero puedo sentirle la energía porque usualmente es vernos en lo digital y ahora en lo personal.
Vernos cara a cara después de no sé cuánto tiempo.
Porque además, sí, quiero decírtelo también en frente de Jonathan y la gente que nos está escuchando, tus programas han ayudado a muchas personas y siguen ayudando. De repente hay gente que genuinamente me hace una pregunta, oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo tener un orgasmo? Y les remito al programa que nos platicaba sobre los enemigos del orgasmo, la vez que hablamos de la otra. La verdad es que tus programas siempre han ayudado a muchísima gente. Yo me impresiono de todo lo que aprendo también con tu programa diario, porque también platícanos, o sea, de tus maestrías y doctorados no, porque es o el programa o el currículum. La verdad, sino ya basta de humillación. Basta.
Sí, 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 ya. It's too much.
Lo que sigue.
Pues lo que sigue es que justo al aire estoy de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde compartiendo en redes sociales ese espacio que lleva de nombre Diario con Roberta y que es también ahí pues esa oportunidad de poder interactuar en vivo y que justo les digo, me da mucho gusto cuando vienen y me dicen, ah, ¿sabes qué? Te escuché con Jonathan, te escuché con Pau, yo soy súper fan de Sexópolis, entonces créanme lo que yo recibo mucho del amor que ustedes siembran a través de esas interacciones en vivo. Y sí, justo me platican mucho de ese programa de la otra, de los programas que hicimos de la otra, y que creo que, bueno, finalmente lo que sí tengo muy claro es que mi papel aquí en Sexópolis es traer los verdadazos y los temas fuertes y difíciles, pero que son los que muchas de las veces nos mueven, deja tú que nos sacuden la cabeza, nos mueven el tapete, nos hacen que lleguemos a caer, pero justo es cuando te puedes levantar y ver la perspectiva uh-huh. que no estabas viendo, cuando no. estabas claro. ahí en ese ladrillo de amor, en ese en esa escalera de sentir que eso puede ser una realidad, una verdadera relación, y que muchas de las veces estamos en uh-huh. un engaño, no solamente de los otros hacia nosotros, sino en un autoengaño, que es lo que yo quisiera sí, platicar claro. hoy. ¿Cuántas veces estamos ahí?
Exacto. Quisiera también recordarles la más reciente participación de Roberta en Sexópolis. Habló sobre el autogaslight. Ese programa está en exclusiva en Podimo. Si ustedes nos hicieron favor de seguirnos ahí. Si no, ahí están todas nuestras temporadas. Y escuchen ese programa. Y a mí me pasó que yo lo grabé contigo y después lo volví a escuchar para editarlo. Y wow, me cayeron verdadazos. Como lo que necesitaba oír en ese momento. Yo, qué impresión. No es que como que lo edité 3 años después. Solo escucharte siempre es un placer. Escúchela todos los días. Pues está en todas las redes sociales. ¿Qué, cuáles son? ¿Ya habías dicho?
En Facebook, Instagram y YouTube me encuentran como Íntimamente con Roberta. Y justo esto que decías es un placer un poco doloroso. El que yo les vengo manejando, ¿no? Porque, pues sí, creo que a veces el darnos cuenta de las cosas nos lleva a dolor, nos lleva a lágrimas, creo que nos lleva a mucho cuestionamiento. Pero, ¿sabes? Voy a poner un ejemplo así, un poco a lo mejor no agradable, ¿no? Pero creo que así a veces funcionan las cosas con analogías. Pero, ¿sabes? Es como cuando traes ese grano que aparte es horrible cuando te sale en la orilla del calzón. Pero, ¿no? Pero, o sea, cuando traes como esa infección, esa herida, que ahí está la pus, ¿no? Y que cuando le aprietas duele horrible, pero que es justo cuando ya uh-huh, sale esa uh-huh. pus, es cuando puede empezar sí. el proceso de sanación. Okay, entonces, sí. a veces creo que no queremos ver eso que ahí está enfrente de nosotros, ¿no? Y entendámoslo como esa pareja desagradable, nociva, que nos enferma, porque sí, la verdad es, sí. las parejas nos pueden llevar. Uh-huh. Yo sé que luego decimos esta parte de no es cierto, tú lo permites, pero no, perdóname, o sea, es una persona sí te puede llevar sí. a niveles muy fuertes sí. de ansiedad, y esa ansiedad uh-huh. después te lleva a colitis, te lleva a gastritis, te lleva a no poderte concentrar en la vida, a fumar, sí. a dejar de fumar, a engordar, a bajar de peso, a que se te caiga el cabello,
a no dormir,
¿no?
Qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque en la psicología hablamos de, por ejemplo, de cómo tú puedes permitir ciertas cosas, pero la gente lo ha llevado a un punto que no. De repente, entonces, es como de si yo te agredo, si yo te violento, si te golpeo físicamente o si te violento sexualmente. Es como de ahí el intercambio no es, es que tú lo permitiste. Y entonces tú te sientes golpeada y te duele el golpe literal que te di, pero pues tú lo permites. No, así no funciona. O sea, si hay un
tema. Te gusta, ¿sabes? O nosotros de fuera lo decimos. Porque, a ver, me acuso culpable, ¿sabes? Lamentablemente, en momentos de mi vida, yo sí llegué a pensar, no, bueno, pues es que ahí estás porque ya le gustó, ¿no? O está muy cómoda, o está sí. muy cómodo, o porque no quiere salirse a trabajar, o porque pues es que le gusta que la mantengan. A ver, a lo mejor eso es lo más práctico que nosotros estamos viendo, la comodidad económica. Porque, digo, seamos honestos, ¿no? Vivimos en un mundo, deja tú de consumismo y capitalismo, o sea, es en un mundo donde necesitas dinero para sobrevivir. Y que si han sido personas, principalmente mujeres, que han dedicado el tiempo, ¿sabes? En el estar en el trabajo doméstico, y de repente es como, a ver, a partir de ahora mantente tú sola, ¿sabes? Cuando tú te sientes que ya te saliste del campo laboral, cuando probablemente, uh-huh. aunque hayas estudiado, pues bueno, o sea, dejaste las cosas en el baúl. Entonces, sí, esa es una realidad, pero no es eso, ¿sabes? O sea, tendríamos que entender que las personas están viviendo una realidad que para ellos, y estoy abusando de la palabra, pero que para ellos es real. O sea, si estamos, porque yo creo que muchos hemos estado uh-huh, ¿no? sí, en una sí, relación claro, que a claro. lo mejor todo el mundo te dice, güey, pero ¿por qué?
O hacen cosas evidentemente violentas.
Violentas, o te ponen el cuerno, o te están, diríamos, entre comillas, enloqueciendo. Pero nosotros decimos, no, es que, ¿sabes qué? Es que sí va a cambiar. O sea, es que sí está entendiendo. Es que a lo mejor, es que sí es cierto, yo no le dije las cosas, ¿no? Hace poco escuchaba al que le decía, es que tú esperas demasiado de mí. Yo dije, cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, ¿hay un parámetro de lo que yo tendría que esperar de la otra persona y ya me estoy pasando? O sea, es ¿cómo es realmente esto? ¿Sabes?
Pero además,
o sea,
es inespecífico. Cuando alguien te dice así las cosas, a ver, podemos sentarnos a platicar qué es exactamente la cosa que tú crees que... Porque a veces es ni siquiera lo que yo espero, es lo que tú crees que yo espero. Es lo que tú crees que yo estoy esperando. Y entonces nos sentamos a platicar y me puedes decir de dónde y hasta dónde y qué podemos negociar, pero tacharlo todo como es tu trauma, es tu problema, solo tú sufres porque yo solo estoy viviendo mi vida aquí. Y sí, lo que dices lo quiero aclarar. Y ustedes no me dejarán mentir si lo han vivido. Hay relaciones que nos sacan una parte de nosotros que no estaba ahí y que de repente es cuando tenemos que voltear a ver, como tú dices, decir quién es esta persona que no era.
Claro. Y fíjate, esta parte donde, o sea, es nosotros tenemos la expectativa. Mira, hace poco, ¿no? En una dinámica personal que yo luego siempre estoy para balconearme, ¿verdad? Pero pero en una dinámica personal de esta situación donde yo decía, ¿no? Es que yo estoy viendo, o sea, yo veía todas las potencialidades, todo hacia donde podríamos llegar como pareja. Yo estaba viendo un futuro, ¿sabes? Y estaba viendo la persona con la que elegí empezar la relación. Y entonces en entre este estar viendo hacia dónde yo quería o podríamos llegar en la relación y cómo estábamos siendo en el principio, la parte intermedia estaba haciendo todo ese proceso doloroso y de ansiedad y demás, ¿no? Y desde la parte de decir, claro, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estos buenos momentos? Desde ahí decir, claro, es que sí hay con qué. Sí, sí puede haber con qué. O sea, esa persona puede ser una buena pareja, te puede llevar bien, pueden tener intereses en comunes, puede haber muy buena atracción física, intelectual, lo que quieras. Sí puede, pero finalmente la persona también puede o la persona también decide si le entra contigo y si participa contigo o si guarda sus canicas para jugar con alguien más. El claro. Que tenga esas canicas no significa que las quiere poner a jugar contigo, las quiere poner sobre la mesa. Y a veces es como tú dices, no, pero sí, ahí las tiene. Y entonces con esas podemos, sí, bueno, pues sí.
La sacó para que tú las saques.
Sí, claro. Y a lo mejor nada más quería que tú sacaras las tuyas y nada más van a jugar con las tuyas, ¿no? Pero es esa parte de donde nosotros no queremos ver. Y no queremos ver a veces porque duele, a veces porque realmente estamos ya enamorados, a veces porque...
Entendemos una forma del amor que... Pues así lo aprendimos, ¿no? Y es como, también hay mucho del amor romántico que aprendemos que es muy tóxico.
Sí, claro. ¿No? O sea, esta parte que esta persona me decía, ¿no? Es que el amor duele. Y yo, ah, cabrón, pero ¿por qué tiene que doler? ¿No? O sea, hace poco una paciente también me decía eso. Es que sí es el amor. Es muy bonito, pero muy doloroso. ¿Por? No. ¿Por?
¿Quién le enseñó? ¿Dónde aprendió? ¿Dónde tomó clases? El amor no duele. El amor es una forma de entregar, de compartir. Es como esta parte del irnos acompañando juntos. El estar con alguien que sea que le importo y que sabes que me importas.
Y que te va
y que nos
a cuidar,
acompañamos. ¿Sí? Sí. O sea, no es uno encima del otro. No es te voy a salvar toda la vida o te voy a rescatar.
O te voy a cambiar o tengo que cambiar para que claro. me quieras, ¿no?
Si el amor, amar no duele. Duele perder a una persona, duele a veces tener que mirar hacia adentro y la introspección y a veces que los que no vemos a los conflictos como una oportunidad todavía cuesta trabajo, pero el amar no tiene que ser.
Yo sabes que creo que duele el que, un poco como lo decía Jonathan, ¿no? Duele que no sea recíproco, duele las mentiras, duele el desengaño, duele el engaño, duele el abandono, duele la no escucha, duele el... Claro.
La indiferencia.
La indiferencia, duele el que te estoy diciendo las cosas y estoy haciendo mi mejor esfuerzo y estoy explicándote lo que necesito y que duele tu egoísmo. ¿Sabes? O sea, eso es lo que duele. Pero entonces, como nosotros eso lo vivimos estando en el amor o enamorados o yo sintiendo amor por ti, entonces yo digo, bueno, es que amarte duele. Pero no, o sea, lo que duele es que tú no estás en amor hacia mí. ¿Por qué? Porque a veces las personas, y esto lo ven muy bien las constelaciones, cuando ponen estas figuritas, ¿no? O sea, yo estoy viendo en este momento, Paulina, yo te estoy viendo a los ojos hacia ti. ¿Sabes? Yo estoy viendo... con mis ojos hacia ti. Y Jonathan me está viendo a mí. Entonces, ¿cuántas veces, sabes? Yo lo alcanzo a ver de reojo, pero yo te estoy viendo a ti. ¿Cuántas veces yo como pareja de Jonathan estoy viendo mi pasado? Estoy todavía clavada con mi ex, ¿no? En este caso tú serías mi ex. Estoy todavía o en sueños guajiros o en una depresión, ¿no? Y entonces yo no puedo ver a Jonathan porque yo estoy viendo a esto otro, ¿sabes? Y Jonathan sí me está viendo a mí. Jonathan me está atendiendo. Y claro que va a pasar por un tiempo. O sea, es desde la construcción del amor. Claro, es mi amor, yo te acompaño. Te quedaste sin trabajo, yo te apoyo. Estás deprimido, yo te apoyo, ¿sabes? Pero ¿cuánto tiempo? O sea, es tarde que temprano, aunque sea desde tus recursos muy limitados de depresión o de dolor, pero yo también necesito que de repente voltees y me veas.
Claro.
Y me digas gracias, o sea, me digas entiendo que estás aquí, que también, o sea, reconozcamos, ¿sabes? Es que está cuando esta frase que ya está hasta muy trillada de estar bien o estar bien, eso no significa que yo no te pueda decir, ¿sabes qué? Lamento en este momento no poderte dar más, pero valoro lo que me estás dando. Y eso es suficiente, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que yo me encierro en mi depresión, que yo me encierro en mi trabajolismo, ¿no? Que yo me encierro en otras cosas, que yo me encierro en que puta qué hueva, porque es que contigo, Jonathan, yo tengo que tener esto de que ahora le llamamos responsabilidad afectiva y entonces tengo que estar en contacto y todo. Y yo lo que quiero es llegar al sillón, ¿sabes? Y ver la tele y ya, o sea, que no me molesten y yo tener mi tiempo para cuando yo quiera y yo hacer esto. Entonces, como.
¿Sabes? Y Jonathan, que además es responsable afectivamente, te recuerda que tú no estás siendo responsable o que tienes que ser responsable y eso te da
sí, fuerte. me da hueva.
Claro.
Me da hueva.
Me enoja a veces, ¿no?
No, y claro, y te enoja, ¿sabes? Claro. Y entonces eso de entonces estar contigo, no, mira, mejor yo me voy al internet, yo me voy a Instagram, ¿sabes? Le mando corazoncitos a no sé quién y bueno, perfecto, mi amor, por ahí dicen quien no te conoce, que te compra quien no te conoce. Entonces, claro, una persona que solamente está viendo esa cara buena de ti difícilmente se va a poner a decirte oye, ¿sabes qué? Sí te acuerdas que tienes una tarea pendiente. Claro, pero no vive contigo, no tiene una relación contigo, no coge contigo, no ha vivido tus desplantes, no ha vivido tus otras formas, ¿no? Entonces, no es que yo sea como, porque luego está esta frase, ¿no? Es que tú no olvidas, es que tú no superas, ya supéralo, ya pásalo. No, a ver, es como, si no lo he superado es por algo, ¿sabes? Porque probablemente tú no le has dado la atención, porque probablemente no me lo has dicho. Y yo estoy en la expectativa de que tú llegues a cambiar y abrir los ojos. Y creo que, a ver, quizás una de las primeras pautas a darnos cuenta es realmente que la persona pueda cambiar. Porque yo pienso que puede cambiar, no significa que uno realmente pueda, porque a lo mejor ni claro. sabe, no tiene los recursos, o no quiera, o no sé su proyecto de vida. Entonces, a lo mejor yo de repente quiero, ¿sabes? Que ya sientes cabeza, que ya vamos a hacer otro estilo de vida, y la otra persona todavía no quiere. Entonces, esa es una realidad, pero esa es una de las mentiras que nosotros nos decimos, va a cambiar, ¿sabes? Porque es que como el tiempo todo lo puede. Pues bueno, también te digo que el tiempo también puede darte en la madre.
Y porque también la mentira y la automentira está del otro lado. En esto que estás planteando, yo también te puedo decir si voy a cambiar. O yo también te puedo decir quiero todo esto. Y luego desdecir, ¿no? Yo me he dedicado mucho a leer eso porque también a mí me escriben muchas mujeres y es como de me siento loca de estar pidiendo algo que de entrada pusimos las canicas, las dos personas en la mesa y dijimos vamos a jugar a las canicas. Tú tienes canicas, te gustan las canicas, juguemos a las canicas. Y después me dices que no y me mientes con que sí, sí quería, pero al rato. O sí quería, pero no así. Y entonces cuando ya de plano me doy cuenta de que no vas a jugar a las canicas y yo estoy diciendo, oye, ¿qué pasó con esto que habíamos hablado? Me siento loca, me decía una chava, de estar exigiendo esto, pero no lo exigí de la nada. Fue algo que de entrada incluso se me propuso de este lado. Yo digo, la verdad es que sí, lo dije de broma, pero sí me gustaría explicarles que Roberta es una terapeuta de pareja, es una terapeuta familiar, es una sexoterapeuta con muchísima experiencia, muchísimos años. Pero hablábamos de esto en algún programa tuyo, que me gusta visitarte, y hay otra terapeuta que hablaba de esto que leíamos, que dice la falta de responsabilidad afectiva combinada con una ambigüedad extrema es la norma en la cultura del dating, ¿no? Porque yo lo puse en inglés, o de las citas de hoy, y está perpetuando un estilo de apego colectivo desorganizado. No estamos hechos para involucrarnos emocional, física y espiritualmente en alguien y que al mismo tiempo no nos importe si esta persona se queda o no, porque pareciera que es lo que se exige, ¿no? De sí quiero, pero no me importa si te vas o si vienes, porque esa es la manera cool de ser. Y dice, de hecho, esto es muy poco saludable. La poca responsabilidad afectiva aunada a la incertidumbre hacen que sea imposible para las personas orientarse en el tema de la búsqueda de una relación. Esta mentalidad pinta a aquellas personas para quienes preexiste trauma y miedo y que además se atreven a entablar una relación como personas necesitadas, desesperadas y débiles por querer lo que todo ser humano está programado, dice Zoe Crook, para querer. Una conexión auténtica, amor e intimidad. Se ha vuelto cool, incluso atractivo, aparentar o buscar que no te importe. Incluso podrías pensar que al tener menos necesidades, que es algo que yo he escuchado mucho, si yo pido menos voy a ser más deseable. Si hubiera pedido menos, no hubiera pasado todo esto. Esta percepción distorsionada ha dejado a muchas personas preguntándose si tienen la culpa. Si yo hubiera querido o necesitado menos, se habría quedado. El amor, dice ella, requiere valentía. Es un sinsentido vivir en un perpetuo estado de no compliquemos las cosas. Si alguien te quiere hacer ver como intensa o intenso o necesitado o necesitada por buscar algo tan desafiante y satisfactorio como una relación romántica, no está en ti, no es tu responsabilidad lo que la otra persona sienta. No te enganches, dice Zoe Crook, en esta cultura de citas evitativa que es reacia al riesgo, deja de quedarte con las personas que solo están a medias. Es una cualidad noble y honorable querer comprometerse con alguien y llévalo con orgullo. Y esto es un poco de lo que a mí me ha tocado ver como del no sé dónde estoy y no sé qué hago. Cuando hablábamos de los casi algo en Sexópolis, ¿cómo pegó ese programa?
Pero fíjate, yo una puntualización que haría a ese texto antes de que se quedara como ya instalado, ¿no? Es no solamente las personas que han tenido experiencias desagradables uh-huh. o traumáticas buscan una forma de vinculación de esta manera, ¿sabes? O sea, es, creo que eso es un estigma que tendríamos que empezar a cuestionarnos, ¿no? O sea, hay personas que vivimos relaciones de nuestros papás juntos hasta la muerte, y no porque estoy diciendo que sea lo mejor, porque hay papás dirías tú, por Dios, ¿por qué no se divorciaron? Pero bueno, a lo que voy es a que hay personas que vivimos experiencias positivas y que justo porque viviste la experiencia positiva dices, esto es lo que quiero, o porque ya fuiste a terapia, o ¿sabes? O sea, no lo pensemos desde un lugar de carencia, no lo pensemos desde un lugar que también se nos ha dicho de, pues es que ya nos equivocamos tantas veces que ahora sí ya quiero el bueno, o ahora sí ya quiero sentar cabeza, ¿no? Es como, yo creo que hay un tema que deberíamos de hacer todas las personas que estamos en esta búsqueda de parejas, que es asegurarnos de nosotros también ser una buena pareja, ¿sabes? Estamos muy enfocados en el qué me da el otro, y creo que no nos preguntamos qué le vamos a dar al otro, ¿no? Porque esto es un intercambio. Perdóname, pero es que se escucha nefasto para muchas personas, pero sí es, ¿sabes? O sea, es, oye, es que está lindo,
todo,
¿no?
Todos, la amistad ¿alguna vez? Es un intercambio.
Yo tenía una buena amiga que Paulina también conoció y que decía ella, no estábamos hablando, no sé, de algún producto de marca, pon una bolsa Louis Vuitton, ¿no? Y alguien más decía, ay, es que eso está súper caro y ni al caso. Y ella decía, pues no es caro, ¿te alcanza o no te alcanza? ¿Sabes? Entonces también con eso vamos a las relaciones, ¿sabes? Claro. Es, ¿con cuánto dinero tú vas a la boutique? ¿Sabes? ¿Y cuál bolsa puedes alcanzar a comprar y cuál no? Eso no significa que la otra esté cara. Significa que no está en tu presupuesto. A ver, yo te pregunto a ti que estás escuchando este podcast, ¿cuál es tu presupuesto de pareja? ¿Qué traes a la mesa?
Y de amistad, y de vínculos, y de todo. Porque mucha gente es como, de lo que hablaba ella y otras que he visto, como la idea de no pareja, que esto lo he visto en todas las edades, pero no pareja porque entonces tengo que invertir menos canicas y me sale más barato. Sí, pero de todas maneras tienes que invertir algo.
Es que, a ver, es que cualquier vínculo es un ejercicio, tendría que ser un ejercicio donde hay un equilibrio entre el dar y el tomar. Pero lo que yo les digo, y que luego ya sé que les rompo una vez más su romanticismo, pero es una relación de pareja, es un trabajo. O sea, literal, ¿sabes? Es una chamba. En una chamba hay una hora de entrada, hay una hora de salida, hay una serie de actividades que tú tienes que realizar, hay un convenio donde se te va a dar, ¿no? Un tal pago que si faltas va a haber menos, que si haces bono de productividad, que si llegas temprano, ¿sabes? Así son las relaciones de pareja. Ah, no, pero si nos encanta decir y no hablar de eso, porque entonces estamos siendo o muy convenencieros, o entonces está siendo muy dramático o muy intenso. No, es la realidad. Entonces, si tú no me das honestidad, si tú tienes estas ambigüedades, no, si te fascina el gaslighting, o sea, ¿cómo esperas que yo, una, sea honesta o honesto contigo? Pero espérame, ¿cómo esperas mi confianza?
Sí, ¿no? Que yo intimide, claro, que me abra, que me vulnere.
Porque tú sí quieres que yo confíe en ti, pero ¿tú qué elementos me estás dando para que esa confianza se fortalezca? ¿No? O sea, hace poco escuchaba que alguien decía, la confianza no se gana, solo se pierde. Y decía por esta parte de que cuando empezamos un vínculo, de cualquier manera, ¿sabes? Pues empiezas confiando en la persona. Pero la persona es, si yo vulnero eso, ¿sabes? Es, yo rompo ese vaso, ¿no? Ese vaso que tú me diste completo, yo agarro y lo rompo. ¿Y por qué yo estoy esperando que entonces, ay, Paulina, dame otro? ¿Por? Y eso es lo que hacemos, ¿sabes? Cuando vulneramos cualquiera de los acuerdos de las otras personas. Esperamos de que, ay, que se le pase. Porque si no se le pasa, es muy sentido. ¿Por? O sea, no nos gusta pagar la responsabilidad de nuestras acciones. Y entonces es cuando viene la parte de la cura y la parte de, ay, qué sentido, ¿no? No aguantas nada. ¿Por qué tendríamos que aguantar?
Sí, no, las relaciones no son de aguantar.
Y que esa es otra de las mentiras que nos decimos para permanecer en la relación, ¿sabes? Es que yo tendría que aguantar porque el amor todo lo puede. No, o sea, es a lo mejor algún tipo de amor no sano. Pero un amor sano también puede poner límites. Y también puede decir, esto no lo quiero. Y te quiero y te amo. Pero la forma de amar que tú tienes, la manera en la que me amas, me lastima.
Claro.
Y a lo mejor no desde decir, pues tú no sabes amar, pues no sé, ¿no? O sea, ni siquiera sé si es que alguien nos puede finalmente poner una estrellita y decir tú sí sabes amar bien o no. Uh-uh. Pero es la manera en la que tú me amas, me lastima.
Claro. Oye, Roberta, y fíjate, yo cuando empezaste a hablar acerca de esto de las mentiras que me digo, me parece que también hay veces o hay ocasiones, no sé cómo lo veas o lo escuches tú, donde las personas no tienen otra salida, quiero entrecomillar, porque siempre hay opciones, pero no tienen otra salida por el momento, a consecuencia de traumas, a consecuencia de otro tipo de situaciones que les llevan justo a quedarse dentro de esas relaciones a partir de las mentiras y que no tengan opción. En ese caso, ¿qué tan válido es de que, okay, me voy a mentir para quedarme en esta relación, pero dejo de engañarme diciéndome que va a cambiar, diciéndome que es la mejor relación de mi vida, pero por salud, por que no tengo otra salida, por millones, qué tan válido podría ser?
Mira, yo acá les traigo como 10 mentiras que nos decimos, pero me gusta mucho lo que tú me dices porque para mí, como ya lo decía Paulina, ¿no? Que mi función es de terapeuta de parejas y terapeuta personal. Y sé que soy poco ortodoxa, así como me escuchan aquí en el podcast, así también soy como terapeuta. Y entonces muchas de las veces, Jonathan, para mí ese es el éxito terapéutico también, ¿no? O sea, también hay que reconocer que hemos validado ciertas cosas que tendrían que ser y las otras las tachamos. A ver, yo siempre he dicho, es que hay más de 1,000 formas de ser pareja. Entonces habrá una persona que pueda y que decida quedarse ahí. Porque no quiere, por el económico, porque en este momento no le da, porque lo que le da le funciona. ¿Sabes? Porque seamos honestos, a veces es, hacemos un equilibrio y dices tú, híjole, esto no me da esto, pero esto que sí me da, me es mucho más importante. Uh-huh. Entonces mi balanza se inclina y dices tú, puedo vivir sin esto, pero sin esto prefiero quedarme, ¿no? Entonces, por lo que sea, que tendríamos que abrir nuestra mente y salirnos de estas historias, y también que son bastante histéricas, pero bueno, de estos estereotipos del amor, ¿no? Y decir, ok, va. Pero ahí, ojo, por favor, esto háganlo con un terapeuta. Bueno, y con un terapeuta que también tenga la mente abierta, pero bueno. O sea, lo que voy a decir es que no te hagas este proceso de engaño a ti mismo, a ti misma a solas, ¿no? Porque entonces ahí puede ser peligroso. Pero entonces, si esa es la realidad, uh-huh, o si esta es la situación, yo lo llevo como un proceso para que puedan vivir en ello terapéuticamente, siempre y cuando una regla que a mí me parece inquebrantable es que no haya violencia. Y ahí es muy complicado, porque la mayoría de las veces hay violencia. Uh-huh. Y no me refiero a violencia física, me refiero a violencia también emocional, me refiero a violencia sexual. Usualmente los beneficios traen un costo, y un costo que siempre, a ver, como hay otras tantas cosas que no estoy teniendo de la relación, tarde que temprano mi erotismo se desgasta. Entonces yo dejo de tener deseo hacia con la otra persona o no quiero todas las prácticas y entonces esta otra persona empieza a querer jalar, ¿sabes? Y entonces empieza a recortarme por otros lados. Entonces sí se vuelve una dinámica muy complicada donde empiezan a estar presentes diferentes formas de violencia. Entonces hay que tenerlas bien identificadas también, ¿no?
Y los desequilibrios decir, de poder.
Claro, ¿no? Entonces decir, híjole, yo ahí yo como terapeuta no es que les quiera acompañar porque hay que ponerlo como muy claro. Pero ok, hay momentos en los que eso no pasa o que las cosas ya es un juego de poder que se traen ahí entre los dos, pero relativamente equilibrado. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esa otra circunstancia donde muchos tenemos que quedarnos? Algo que, por ejemplo, yo recuerdo que muchas personas podríamos evocar es en la época de la adolescencia, cuando estás viviendo en unas condiciones donde sí, no te encantan de mamá y papá, pero que sabes que en ese momento no te puedes salir. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Claro, absolutamente cuando nosotros partimos del tengo que al decido o al de aquí a acá, ¿sí? Las cosas cambian. Pero entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Cuáles son los objetivos por los que te vas a quedar? Que puede ser desde, no tienes una idea cuántas parejas, que seguramente tú también lo ves tú en la consulta, de hasta que los hijos tengan 18 años. Hasta que se vayan de la casa.
Ya quieren que se divorcien, ¿no? Por cierto.
Exacto, sí, y claro. Los hijos usualmente. Pero bueno, entonces es, sí, claro, se puede, Jonathan, pero yo creo que primero habría que asegurarse de lo siguiente. Y esta es la primera pregunta y la más importante que tengo para quienes están en esa circunstancia es, ¿estás 100% segura o seguro que no lo estás pagando con tu salud mental? Porque a lo mejor lo puedes estar pagando, de repente dices tú, bueno, pues cada cierto tiempo me toca reportarme, o cada cierto tiempo yo sé que se me da la escapada y no llega a dormir, pero ya aprendí a vivir con eso. Uh-huh. Pero la verdad es que eso es un proceso que no creo que todos podamos hacer. Nos decimos que puedo vivir con eso porque llegamos a controlar el no reclamarle a la otra persona. Pero las 5, 7, 8 horas te la pasas, se te infla el estómago, te da diarrea, te duele la cabeza, te da colitis, te da gastritis, ¿sabes? No duermes, te pones súper alterado, terminas tú violentando a tus hijos y una serie de cosas. Te vuelves paranoico, le pones, le instalas no sé cuántas aplicaciones, vas y le buscas, le hablas a la otra persona para que lo deje. Todas esas cosas que ahí es donde yo diría, caray, es que créeme lo que no lo tienes tan bajo control. Y no se trata de que lo controles.
Claro.
En ese experimento que yo hice, que hace poquito les estaba yo, ahorita que me iba al balconía, por supuesto, ¿verdad? Como toda buena terapeuta hay que ir a terapia. Y entonces una frase que me dijo mi terapeuta que me quedó muy, muy, me llamó la atención, me dijo, me da miedo que con todas las herramientas que tú tienes, aprendas a callar esa ansiedad. Esa ansiedad te está diciendo algo. Uh-huh. Y claro que había parte de mí que desde estas mentiras, que quiero al momento, al finalizar, las repetiré todas, es claro que con esas mentiras acallamos la ansiedad, bajamos nuestra prisa, nos ponemos una venda en los ojos, hacemos
¿qué pasó, niebla? Pero a la vez estamos hundiéndonos, ¿no?
Claro, pero no es cierto, ¿sabes? O sea, es solamente como en ese momento, uh-huh, el paliativo que nos damos, pero tarde que temprano sigue. O sea, es a eso lo que se le llama sabiduría interna.
Por supuesto. Y la callamos de verdad. Y a veces aprendemos a callarla en la infancia, ¿no? Que vivimos violencia, pero a veces aprendemos a identificarla. Yo me gustó mucho leer ahorita, no profundizaremos, pero busquen esto del vínculo traumático, del trauma bonding, porque también de repente la gente se siente como, pero es que ¿por qué sigo? Y ahí hay una explicación, bueno, hasta biológica, de qué sucede, a qué sustancia básicamente tenemos una especie de adicción que no tiene que ver con la violencia, porque también, de nuevo, lo que decía Roberta, la gente que pregunta, pero ¿por qué se queda? Hay un sinfín de cosas, y si no han visto o leído un libro que se llama Maid, de una mujer que limpia casas, eso queda clarísimo, porque es una historia real, además, de esta mujer, de qué pasó, porque se quedó en una relación violenta. Pero hay un vínculo que se genera con la paz que da, por ejemplo, cuando ya por fin llega, en este ejemplo que das, la persona, cuando ya por fin sé qué está haciendo. Y esa es la paz que libera una serie de neurotransmisores y hormonas y nos genera, ¿no?, como una especie de querer regresar a eso. Uh-huh. Porque no nos hacemos adictos y no nos encanta estar en esa ansiedad, pero cuando se baja, ahí es donde está el peligro.
Quiero puntualizar dos ideas. Una es, ahí es donde está el peligro, pero también ahí es donde luego viene un proceso de culparnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no llegó porque tal y cual cosa, estoy una hora, dos horas preocupada, tres horas preocupada, pensando en mi cabeza, porque, a ver, si tú dejas una línea en blanco, que eso es algo que necesito que tengamos claro, creo que también nos hemos ido mucho sobre los overthinkers o los sobrepensadores. Creo que no estoy segura que haya personas que no piensen si tú le dejas una línea en blanco. Creo que estamos entrenados y domesticados para hacer eso desde la primaria, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
yo veo,
sí,
una línea en blanco,
llenar
con
espacios,
algo la tengo que llenar.
Cerrar círculo.
De todo, ¿no? Entonces es, a ver, si yo no sé dónde está, si yo tengo una pregunta, necesito una respuesta, ¿sabes? Y entonces, si tú no me la das, mi cabeza va a generar, digo, si eres como yo, 100. Pero yo creo que usualmente mínimo unas 10 y te generan. Bueno. Y entonces ya llega la persona con toda esta estrategia para seguirte, ahora sí como alimentando y que se te baje la neura y qué tal. O en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, hacerse el enojado y el indignado y el no sé qué. Y entonces en eso dices tú, ¿ves? Híjole, pero es que yo que estaba de mal pensada, es que no puede ser. Y entonces ahí viene otra vez la autoflagelación, ¿no? O sea, me la pasé bien mal las tres horas que se desapareció. Y ahorita que llega, si está muy padre que llega, porque tal, aparte si andaban haciendo en algo, ¿sabes? Llegan con una parte, con una actitud mucho más cariñosa, uno suelta más oxitocina, pero después dices tú, no, qué bárbaro, o sea, estoy bien pinche mal, estoy enferma, sí, cierto, soy una tóxica, ¿sabes? O sea, yo
en ese
no sé.
Programa del Autogaslight tú decías, ¿no? Y luego llegan y te dicen, bueno, pero ¿con quién estoy ahorita? Pues sí, estuviste con otro, ¿no? O no sé, es una cosa. Y ya te empiezas tú a justificar, ¿no? A decir, a ver, ya es cuando tú dices, cuando ya paras la alarma, la dejas de escuchar y entonces ya hasta te empiezas a hacer el gaslight tú mismo y empiezas a decir, ya, es que yo no debo de estar pensando esto.
Y antes de seguir con esas mentiras, invitarles a que ese libro que tú mencionaste, Mate, que es para mí ha sido como de las recursos terapéuticos sí, no, que me tal. Han funcionado mucho. Es una, la serie está en Netflix y se llama Cosas por Limpiar.
Cosas por Limpiar, May.
Entonces, es corta, no recuerdo si 6 u 8 episodios. Me parece que es una forma muy bien llevada de darnos cuenta de la violencia porque es una violencia muy, y es muy sutil.
100% real. La persona que lo vivió lo escribió. Existe.
Exacto, entonces creo que nos permite darnos cuenta que hay muchas personas que luego entran en la crítica, que si en Estados Unidos, que hay más ayuda al gobierno. Yo okay. Lo que quiero que se den la oportunidad de verlo, porque sabes, creo que seguimos con el estereotipo de que la violencia es solamente el ojo morado y no nos damos cuenta que podemos estar en una dinámica así, pero sabes, lo que me parece más terrorífico es que nosotros lo hacemos. Y justo hace un momento cuando yo les decía es, ¿qué haces esas 3 horas que se desapareció? Porque lo más probable está en que estés de un, perdóname, pero un pinche genio con tus hijos, que estés aplicándole después la ley del hielo al que ya llegó o a lo que sea, y esas también son formas de violencia.
Claro.
¿Sabes? Pero no nos damos cuenta. Entonces, a ver, es que podrás tú seguir queriendo estar con él o con ella y no irte de esa relación. Perfecto. Si tú te estás queriendo comprar esa factura, adelante. Pero no hagas partícipe ni a tus hijos, ni a tu mejor amiga, ni, ¿sabes? O sea, pero sobre todo a tus hijos, porque luego es esta parte. O sea, es yo soy la que quiero seguir en esa relación, pero entonces cada vez que las cosas no funcionan, siempre tengo un paño de lágrimas a quien de repente también le estoy robando la vida. Porque la mejor amiga sí llega un momento en el que te cuelga. Pero ¿y tu hijo, tu hija? No te puede colgar. Tu hijo y tu hija, cuando estás ansioso y ansiosa, te está viendo sufrir. Pero es una decisión que tú como mamá o que tú como papá estás tomando. Horrible, entonces, horrible. Piensa también en eso, ¿sabes? Es realmente, realmente esto que luego me dicen es que no le quiero quitar a su padre. No sé, a lo mejor a veces va a ser mejor que lo vea 2 horas el domingo a que esté viendo 4 veces a la semana cómo entre ustedes no se respetan y estos procesos de ansiedad y demás, ¿no?
Oh, fuck.
Sí. A veces creemos que es una mala racha, pero yo te preguntaría, una racha yo lo entiendo como de nueva cuenta un tiempo específico. Ahora que se habla tanto de los narcisistas, ¿no? Y de los estafadores y de los chichifos y lo que tú quieras, ¿no? Claro, o sea, es que tú los conoces y hay un primer momento donde todo está muy encantador. Pero entonces luego o hay una pérdida de trabajo, o hay una condición de salud, o hay una condición de depresión, o hay el papá o la mamá se le murió. Pero entonces yo te diría haz una recapitulación de cuánto tiempo tienes en tu relación y cuánto tiempo literal estás mejor o estás peor, ¿sabes? Entonces es literal que si te podría decir que si provoca que se te mojen más tus ojos que tus calzones, ahí no va, ¿sabes? Porque entonces de 7 días de la semana... O sea, yo sé que cuando están muy bien, pero ¿cuántos días? Porque a veces duramos 7 meses bien y luego 3 meses más, pero luego ya son por semanas, luego son por días.
Y por horas.
Y a veces es por horas, ¿no? Y he llegado a escuchar que es como, ya, es que me bloqueó. No, es que ahorita estoy bloqueada, pero bueno, ya al rato ya sé que me desbloquea. Y pensamos que ya lo superamos. No lo hemos superado.
Sale.
No lo hemos superado, ¿no? Entonces, si es una mala racha, pues a ver, échale cuentas, ¿no? La otra cosa es, porque llega un momento en que también lo llegamos a normalizar. A veces nosotros decimos que en realidad él o ella no es así en esos momentos en los que no nos gusta. Y yo aquí luego les pido que por favor empiecen a hacer una lista, que de verdad yo lo hago. Ajá. Empieza a hacer una lista. En esos momentos en los que no te gusta, porque te dijo, porque no te dijo, porque no quiso tener relaciones, porque vistes algún detalle, porque no te contestó, porque tal, porque aquí, porque allá.
Porque te contestó.
Porque te contestó, porque por te cómo gritó. Te contestó, ¿sabes? O sea, en esos momentos en los que tú estás viendo las cosas más de una vez, ¿no? Y que dices tú, es que esto es lo que no me gusta, anótalo. Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos bien, eso se nos olvida.
Conozco a alguien que lo puso en un screenshot en su, y esa era como la pantalla de fondo de su celular, y me decía, pues es que es para que yo me acuerde, y me pareció válido, por supuesto, válido.
Claro, ¿sabes? Porque es que luego empezamos a hacer esto, ¿sabes? Es que hay una parte muy interesante, y yo no sé, me encantaría que alguien me pudiera dar una explicación neurocientífica de esto, pero creo que funciona un poco así como esta parte de la plasticidad cerebral. Así, ¿no? Es como de, si tú vas perdiendo la vista, se te afina el oído. Entonces creo que a veces tenemos esta plasticidad en la pareja, donde entonces vamos sobreexaltando lo bueno que tenemos para poder minimizar lo malo que existe. Y en este proceso de como de acomodo, creo que muchas de las veces es exagerado lo que sobreexaltamos. Entonces es como de, ay, pero en la noche me tapa y me da y me da besitos. Sí, pero en todo el día le importas un pepino. Pero entonces, como no queremos sentir o reconocer eso, sobreexaltamos lo otro, ¿sabes? Pero sí, si lo que necesitas es quien te tape en la noche, créemelo, ya también la compré. Hay una cobija que tiene un peso especial para que no te destapes. O sea, no es un ser humano, pero ¿sabes? Es como, tampoco es un ser humano el que no te pela todo el día y que nada más en la noche te tapa, ¿sabes? Claro. Pero no lo queremos ver, es como sobreexaltamos las cosas y decimos, no, él no es así. Sí, eso también es él, eso también es ella.
Y a veces es mucho más eso que lo demás.
Claro, y los seres humanos, de verdad, es que luego esto me priva a mí el positivismo tóxico de solamente buenas vibras. No, güey, somos buenas y somos blancas malas y oscuras, y ¿sabes? Todo. Entonces, si nosotros mismos nos empeñamos a, no, piensa positivo, no, pero mira, nada más ve y así, ¿sabes? No. No, tampoco te estoy diciendo que solamente le veas lo malo, no, claro, pero ve las dos cosas, o sea, las personas tenemos cosas positivas y cosas negativas, si no, potencialmente estaremos solo en negación.
Y nos lo podemos permitir también, tener días en que no estamos muy bien, y eso no nos hace peores parejas ni peores personas.
Claro.
Fíjate que esto que decías tú de voy a intentar ser más o voy a intentar ser menos, sí, importante hacer ajustes, sí, importante revisar lo que nosotros estamos aportando a la relación, pero yo quiero decir que siempre tenemos que tener presente que la relación es de dos y que cada uno de los dos tenemos que dar el 100% de ese 50% que nos toca de nosotros. Tú pudieras querer hacer el 80% o el 100%. La realidad está que no puedes. Lo otro es del otro. Entonces, tú estás sobrehaciendo, sobrejustificando, super minimizando y todo lo que tú quieras de posibles adjetivos. Pero la realidad está en que no estás haciendo más, porque no se puede.
Te estás desgastando más.
Mira, a lo mejor puedes cocinarle al otro, partirle la comida. Es más, y si quieres, masticársela. Pero no se la vas a poder tragar.
Claro.
Entonces es...
Ni digerir. Absorber nutrientes por la otra persona.
Nada, me explico. Entonces es, seamos honestos y decir, es hasta dónde verdaderamente estoy haciendo. Ahora, yo entiendo y voy a brevemente tocar estos grandes miedos que tenemos de los que pocos hablamos. Se nos vende mucho el miedo a la soledad como una cosa terrorífica, ¿sabes? Es cualquier persona que tiene una buena autoestima no debería tener miedo a la soledad. No, güey, sí duele, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay cosas que hay positivas ahí. A lo mejor no quiero decir que duele, es quizá no es lo que quieras, quizá quieres estar en pareja, pero también hay que entender que una soledad sana es mucho mejor que estar en una relación dañina o enfermiza, por mucho que ya te sepas el ciclo. Otra cosa es, sí, hay miedos porque socialmente se nos ha vendido mucho la belleza, la juventud, los recursos. Entonces, hay hombres que, por ejemplo, como no se saben poseedores económicamente y más desde esta proliferación de la dinámica de los sugar, y entonces también dicen, pues es que ¿quién me va a pelar? Entonces también hablemos de esto, ¿sabes? Hay muchos hombres que también están en dinámicas muy tóxicas y muy dañinas.
Sí. Claro.
Y que a veces hasta hacen acomodos de tipo hasta cuckold desde la carencia, no desde desde enriquecer el erotismo. De que sienten que tienen muy pocos centímetros o muy pocos billetes y entonces dicen, bueno, pues me aguanto. Entonces, nunca te quedes en un lugar porque pienses que no habrá otra persona que te pueda valorar más.
Como dice alguien, no has conocido a todas las personas que vas a amar.
Y justo te lo digo, consciente de que cuando lo digo, mira, todavía hay una respuesta corporal. Porque soy una mujer de cuerpo grande, soy una mujer gorda, que he vivido con este mensaje toda la vida. De decir que no va a ser fácil encontrar otra persona a la que quiera estar conmigo, ¿sabes? Y es una cosa que uh-huh, está cabrona, uh-huh, porque en pleno momento hay mucho hashtag contra la gordofobia, pero sigue siendo una realidad. Uh-huh. Las canas siguen naciendo, ¿sabes? Las arrugas siguen naciendo. Entonces, pareciera que conforme sentimos que vamos perdiendo recursos, tendríamos que soportar más. Entonces, cuidado, porque el que soportes más no significa que recibas más. No significa que al final va a ser más enriquecedor. Solamente significa que vas a tener menos. Menos recursos, menos amor. Y que realmente es esta parte de que solamente creo que a veces lo que nos hace terror es el miedo al cambio. Que le llamamos miedo a la soledad. Pero creo que los seres humanos no hemos aprendido a amar los finales y tampoco a valorar el cambio. Vivimos con una necesidad de eternidad. De eternamente joven, del elixir para siempre, por siempre, jamás. No, sabes, es también hay una bondad en los finales. Justo eso nos permite iniciar cosas nuevas.
Y a veces es quedarse, ¿por qué? Porque es la certidumbre de algo que ya conozco, aunque sea súper tóxico. ¿Por qué? Qué miedo a la incertidumbre, ¿cierto?
Pero es que justo es esta parte, a ver, es... hay una serie que justo decía esta frase, ¿no? Hay que aprender a amar las preguntas. Pero en la experiencia... Es a veces desestructurante, porque lo que los seres humanos más necesitamos para estructura es justo certidumbre. Pero a ver, al final de cuentas, cuando estamos en una relación en la que estamos dudando quedarnos, de todas maneras estás viviendo una incertidumbre. Uh-huh. Porque de todas maneras estás en el me quedo, en el me voy, en el va a regresar, no va a regresar, me va a dejar. O sea, ¿cuántos no hemos estado en una relación que sabemos que hay un tic-tac, 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 que en algún momento va a sonar y no sabes cuándo?
Claro.
Y entonces estás con el acomodo de, pues entonces ahora no le digo esto, ahora hago esto, ahora me pongo a dieta, o me hago cirugía, o me hago no sé qué, o ya me voy a callar, o no le voy a volver a decir, o entonces ahora, ¿sabes? Porque lo que estás tratando es de postergar que suene esa alarma como cuando en la mañana dices tú 10 minutos más. Pero hoy sabemos, y la neurociencia nos ha dicho que esos 10 minutos más es lo peor que le puedes hacer a tu cerebro, porque no descansas, porque solamente te vuelves a meter en otro ciclo y porque te vas a despertar más jodido de lo que te hubieras despertado, si te hubieras despertado cuando fue la primera alarma. Entonces, a veces así pasa. Nos quedamos postergando y postergando y se nos va una semana y 3 meses y 2 años y luego volteamos y decimos, es que ya le invertí mucho. Bueno, no sé, es como decir, sabes que estás teniendo una cuenta bancaria donde te están robando el dinero y tú dices, ay, sí, pero es que tengo 10 años con el banco, ni modo, no me voy a cambiar, ¿no? ¿Y a poco la vas a seguir dando tu dinero? Claro que no. Entonces, ¿por qué piensas que una relación que no está funcionando cuando ya has dado todo lo que te tocaba dar, porque tú le sigas dando, la otra persona va a voltear algún día y te va a decir, ya me di cuenta que eres el amor de mi vida? Yo quiero decirles que eso no pasa. Eso no pasa, eso nos lo enseñan en las películas, pero eso a la larga no pasa. Pasa cuando las personas ya se dieron un buen madrazo, pero usualmente no es cuando están todavía con la persona con la que le invirtió.
Claro.
¿No? Madre mía. Y tenemos el tiempo encima. Pero sí, y yo creo que les podemos poner un poco en algún momento la lista de cosas que nos decimos.
Claro, y sobre todo decirnos que yo creo que, mira, hay personas que le llaman intuición, hay personas que le llaman sabiduría interna, pero yo creo que cuando hay duda, no hay duda. Y puede sonar extraña esta frase, pero así concluyo, ¿sabes? Si hay una duda en ti, es porque realmente la respuesta es no. Uh-huh. El sí, cuando estás con una persona con la que sí tienes que estar, eso sí que se siente, es un sí que se vibra, es un estoy aquí y estoy en paz. Yo no te estoy diciendo de verdad que no tengas que tener problemas. Claro que no, las parejas más saludables no es que no tengan problemas, es que han encontrado las mejores formas de solucionarlo. Pero tú sientes que aunque hoy nos enojamos, yo siento que todavía me tienes de la mano. Pero si estás en una relación en la que porque te enojaste ya sientes que ya te soltó, que ya tiene mucho tiempo que tú estás jalando solamente la relación y que el otro ya se quedó atrás. Si tú sientes todas estas cosas, es, híjole, pregúntate si prefieres y con este último ejemplo cierro, ¿no? Yo digo que hay personas de las que se quitan el curita, poquito a poco, curita, bandita autoadhesiva o no sé cómo le llamen en tu país, que estés escuchándome. Y hay personas que como que dicen, es que me va a doler, ¿no? Y entonces empiezan a jalarle poquito. Y luego empiezan a jalarle poquito. Yo no sé ustedes, pero yo es cuando siento sí, no, más, no, no. ¿Sabes? O hay otras que decimos, no, y chingue su madre, me lo tengo que quitar yo, órale, ¿no? A la una, a las dos, a las tres y le jalas. Entonces, no sé, ¿qué quieres hacer? La diferencia es, estás pagándolo con tiempo de vida. El tiempo no regresa, tu juventud no regresa, tu salud mental no va a regresar, tu cuerpo no va a regresar. El tiempo de calidad que pudiste haber vivido con tus hijos, tus proyectos de vida, no van a regresar. Y si esa persona se va a ir, de todas maneras se va a ir. Claro. La diferencia está que cuando se vaya, te va a dejar vacía o vacío.
Y a veces se van, ¿no? Mentalmente y emocionalmente mucho antes de lo físico.
Ay,
chicos, ay, no sé a qué hora están escuchando esto, pero pues a ver si pueden dormir.
Sí, que duerman.
Por favor, muchas gracias, Roberta.
Gracias,
recuérdanos, Roberta, dónde te podemos seguir.
En Instagram, en Facebook y en YouTube como Íntimamente con Roberta. Instagram, Facebook y YouTube, Íntimamente con Roberta. Todos los días, dos horitas para responder sus preguntas y para compartir.
Y Jack Do, sexólogo Yaco.
En Instagram y en Twitter estoy como arroba sexólogo Yaco. Y en Facebook encuentra en la página de Sayumesi. Ahí estamos, también pasamos algunos videos y hay información bastante interesante.
Y a mí como Sex Pao Millán en Twitter y Facebook como Sex Paulina Millán en Instagram. Y muchas gracias por estar aquí, mi querida Roberta. Yo estoy muy emocionada. Te agradecemos tu tiempo, les agradecemos que nos hayan escuchado y les dejamos la consigna de siempre de que se porten mal y que se cuiden bien. Y hasta la próxima. Un beso.
Felicidad, que hasta la cama la ponemos a